Bienvenidos al Nordcast, su podcast de confianza. Aquí soy yo, Fofo Rivera, y también está con ustedes.
Muchas gracias por la invitación y yo soy Yo Pollo.
También tenemos a...
Muy buenas noches. Primero que nada, quiero agradecer la invitación que fue entregada a mí. Agradecer aquí a toda la producción y a ustedes que están presentes para este evento. Gracias. Soy Abraham Estrada.
Muchas gracias por eso. Ahora sí, empezamos con la plática del día de hoy. ¿Qué tranza? ¿Cómo está su día?
¿Qué tranza, calabanza? Todo Pachuca por Toluca, carnalito. Me la estoy pasando de perlas. ¿Tú cómo estás, mi Abraham?
Bienvenidos a este nuevo programa donde ustedes van a poder escuchar todo lo que siempre han querido sobre noticias de tecnología, chisme, también sobre películas. No se vayan después de los comerciales porque va a estar increíble. No saben los invitados que tenemos el día de hoy. Va a estar la banda Cuisillos, va a estar la banda banda Limón y va a estar el chef con una receta que... para chuparse los dedos. No le cambie.
¡Regresamos! Era para que el grito, güey, para terminar.
Y ahora la musiquita. Comenzamos.
Y la musiquilla pedorra de toda la vida.
Oye.
Güey, me da risa que agarran su... Que los programas de la mañana, güey, pues de televisión abierta, agarran su canción de moda. O sea, si ahorita está de moda, no sé, güey. La que sea de moda ahorita, güey. La agarran, güey, como por un mes, dos meses, güey, ya. Cuando salió la de Shakira, la de Bizarrap.
Ajá. Sí.
Así de que, güey, estaba en la oficina aquí de mi casa y lo nomás escuchaba de fondo la canción. Y yo, ok. Sí, está bien. O sea, pues dije la semana, güey. La quincena. El mes. Ya los dos meses ya dije, ya, y sí lo cambiaron. Y ahorita creo que anda una de... no sé de quién es. Pero también así de, güey, qué pedo, güey, qué risa, güey.
Pero eso no es generacional ni del medio. O sea, ¿no has visto perfiles en redes sociales donde nada más se la pasan bailando también una canción así durante varias semanas? O nada más hacen el mismo movimiento, por ejemplo, caminar. O sea, es cuestión humana. Los humanos somos repetitivos.
Del perfil de pollo del MySpace no va a estar hablando, güey, con las mismas canciones de toda la vida. Su HTML, sí. Güey, le sirvió, pero pues ahí está, güey, todavía.
Oye, lo siento.
El top 5, güey. Y lo peor del caso es que el top 5 que hizo en el 2002, güey, sigue siendo el top 5 de ahorita. Pues
por eso sigue siendo
si
el
no
top
está roto, en su Spotify. Si no está roto, ¿para qué lo compones?
Dije yo, chinga, pero pues que no... Que Linkin Park, güey, y 311 ya pasaron. No, es el top 5, güey, actual.
Fíjate, sí, es que ese fue el año que dejó de haber buena música.
Ahí se rompió.
Se sabe.
Es como nuestras generaciones ascendentes que se quedaron con la buena música de los 70s o 60s.
Sí, claro.
Acá de que... Echo. Pon José Alfredo Jiménez.
Ajá. O Marco Antonio Solís. Ese tipo de canciones.
Ok.
Porque ahí fue donde la mejor música fue para... Se dejó de hacer.
Claro, o Luis Miguel dejó de hacer buena música en el 2002.
Y él, de verdad, sí la dejó.
Y de verdad.
Entonces. Desde ese entonces.
Sí, todo mundo lo sabe, Fofo. Lo que pasa es que tú intentas seguir siendo joven, pero pues llegará el momento que digas, ya no hay buena música.
No, ya
y
no.
Eso
hay.
Te va a pasar a ti.
A ti.
Yo tengo un servicio a la comunidad esta semana sobre acontecimientos sucedidos recientes. Tuve unas visitas.
¿Espaciales?
Espaciales y especiales. Si les toca a gente que no conocen, no le abran. No abran.
Ya sé de qué
no
vas.
Abran. ¿Por qué? Porque pueden llegarles carta de notificación de lo que sea. Ese es número uno. Pero al día siguiente vino... alguien con un chalequito a hacerme una encuesta y me pidió mi edad, a lo cual pues yo contesté un dato falso. Semicorrecto. O sea,
una aproximación.
Sí, una aproximación. Aquí van tips para cuando les pidan datos personales, no caigan en su juego. No les den todos los datos, nada más los necesarios. Es más, ni los necesarios, o sea, para una encuesta no necesitan datos. Me pidieron mi edad, la di. Y luego me dice, bueno, ¿ahora me puede contestar unas preguntas? Sí, entonces empecé a contestarlas. Y luego al final me dice, ¿cuál es su nombre? Paso número uno. Si usted tiene un nombre, dos nombres, diga el que no utiliza. Así es un poquito más complicado de que lo localicen. O, por ejemplo, si usted utiliza un nombre en internet, diga el que no utiliza. Y de su apellido, el que no está dado de alta en ningún sitio. Porque por lo regular nada más ponemos un apellido. Sí. Y si usted pone los dos, le sugiero nada más ponga uno. No es necesario que ponga los dos en internet. Entonces, si alguien le pregunta, pues diga ahí partes de su nombre. O diga un nombre aproximado. Que sea homófono, o sea, que suene igual. Si se llama Joel, oye, diga Rafael.
Pero pues va a estar raro que le digas que Saúl Hernández, te van a decir, ah, chinga, no es un Caifán.
Bueno, usted. Pues yo le muestro fotos mías de con el cabello largo y van a
creer. Ah, no, sí. Pues sí pareces.
Sí, y luego me pidió el número de teléfono, a lo cual ya dije, ¿para una encuesta? Va, le doy mi número de teléfono. ¿Saben qué pueden hacer? Digan todos los números correctos, menos el último o los últimos dos. Y digan uno ahí parecido o que esté enseguida del el siguiente número. Si su número de teléfono termina con 37, diga 38. Y así puede alegar en un futuro que fue dolor de dedo de quien lo puso, en caso de que se llegue a necesitar. Pero si no lo necesitan, diga un número incorrecto y ya. Ese truco lo aprendí, pues, a la mala, ¿verdad? Porque, pues, varias muchachas me dijeron su número incorrecto. Entonces, ahí lo aprendí, básicamente.
Bien jugado.
Y si les piden que les... O sea, si les piden su número de teléfono, de lo incorrecto. Y si les dicen, ah, le va a llegar un mensaje, ¿me puede dar un código? No de códigos. Ningún código. Y si le dicen, diga que está apagado, que, ay, no agarra señal. O luego se lo mando o no. Nunca dé ningún código porque esa es la primera forma o la forma más fácil de que le van a hackear su WhatsApp, que ahora está pasando mucho. Ah, ¿no les ha tocado de personas que les preguntan cómo...
¿Cómo le hago para eso?
Ajá, ¿cómo recuperar su cuenta? Para recuperar su WhatsApp es muy sencillo. Nada más vuelva a entrar con su número de teléfono y le va a llegar un código, pero no se lo dé a nadie. Si usted no tiene dada de alta la autenticación de dos pasos, va a poder recuperar su WhatsApp en ese instante y de alta ese paso de seguridad extra. Y si el que le robó la cuenta lo dio de alta, va a tardar 7 días en poder usted recuperar su cuenta de WhatsApp. Pero la va a recuperar porque usted tiene el número de teléfono con el que se da de alta. Uh-huh. Y por último... Me pidieron mi fecha de nacimiento, a lo cual sí, ahí ya dije, le digo, ¿es necesario? Y me dice, así como que le sacó de onda mi pregunta y me dice, no es necesario. Le digo, ah, ok, entonces así está bien. O sea, ¿dónde no está? Quería mi NIP.
No te dijeron nada que era anónimo, ¿va? ¿O te dijeron que era anónima la encuesta?
Pues no me dijeron que era anónima, pero pues no les interesa mi fecha. O sea, le digo, ya le dije mi edad, ¿para qué quiere mi fecha de nacimiento? Ah, no, entonces así está bien. O sea, como que sí la preguntan para el que cae. Porque mi dirección ya la tenía, estaba aquí afuera.
Claro. ¿Le puedo encargar el número de atrás de su INE? Ah, sí, claro.
Los tres números, los tres dígitos que vienen y los últimos 4 dígitos de su tarjeta, nada más.
¿Y su primer mascota se llamaba cómo?
¿Y su apodo de chico? ¿Y el nombre de su primer maestra?
Sí, qué pedo.
¿Cuál es el segundo nombre de su madre?
Exactamente, a lo cual, si a usted le llegan a preguntar la fecha y usted no se siente cómodo y es forzoso que la tiene que dar, dé otra fecha. O sea, no pasa nada, dé otro día. O sea, a menos de que le pidan su tarjeta, su credencial electoral, su acta de nacimiento, no necesita por qué dar su fecha correcta. Lo que ya les había platicado es de que pueden cambiar un dato, por ejemplo, pueden cambiar el mes. Pueden cambiar el día. A lo mejor, si usted nació el día 28, puede cambiarlo por el 18.
Yo siempre redondeo todo lo que dé hacia ceros. Ajá. Yo siempre lo hago. O sea,
nació el 18, cámbialo a 20 o al 10. Al 10. Sí, o sea, tenga ahí, pero hágalo, o sea, de que una forma en que también se pueda acordar. Porque en caso de ser necesario, pues, por ejemplo, si se le olvida la contraseña de un sitio web y le piden su fecha de nacimiento, pues como no metió la correcta, va a tener ahí problemas. Ajá.
Fíjate que yo tenía un hábito que honestamente ya después ya valió madre porque todo lo vinculas a Google, cosas así. Pero antes solía utilizar fechas diferentes para saber los de los ciertos lugares donde me daba de alta, me mandaban publicidad. Y cuando tenían cierta fecha de cumpleaños, sabía, estos güeyes salió de aquí, salió de allá.
Sí. Sí, sí. O sea.
Malditos.
Porque no es necesario que usted tenga que dar todos sus datos. O sea, no es.
No, y necesario. No es necesario decir la verdad.
Aparte, o sea, si no es un trámite oficial, digo, si usted va a pedir visa a Estados Unidos, diga siempre la verdad. Nunca mienta.
No, pero para general, para la vida de internet. Sí, no.
Y para un sitio de internet que no es un sitio oficial de gobierno, no necesita dar una fecha. Así, de plano, no necesita darla. Y va a ser bien alegre que el 29 de febrero le llegue una notificación de feliz cumpleaños cuando usted no cumple el 29 de febrero. Y es bonito recibir notificaciones todo el año.
Y más cuando sabes que gusanito.com fue el que filtró tu fecha.
Tu información, exactamente. Entonces, así como en internet me cubrí, también por fuera cúbrase usted. No, y si pueden, ni les abra, ¿eh? O sea, no es necesario. Al cabo, pues ya sabemos que si yo dije que no estaba de acuerdo con la pavimentación de mi comunidad, pues no van a arreglar nada. Así que no tenga que dar sus datos. Esto es un servicio a la comunidad que, como su amigo soy, yo se las doy.
Oye, como.
Y la información también.
Oye, como la otra vez que me dieron, que me dijeron, oye, ¿puedes hacer una cuenta en esta página? Y yo, ¿sí? Sí, úsala, haz tú una cuenta con tu correo. Y yo así de, ok. Ya tengo una cuenta ahí. Sí, pero necesitamos que hagas una aparte. Ok. ya sé que ese es un truco ya viejo para algunos, pero para otros no. Que con Gmail puedes hacer varias cuentas iguales. ¿Sí? ¿No?
Sí.
Ok. Pues sí, o sea, le puse yo así de que mi correo más página que quieren @gmail.com. Y luego, pero es que no tenías que usar la página que quieren, que queremos. Y lo no es la página que queremos. Pero es que dice, ya está, ya quedó. Pero si es que no te voy a explicar, güey. Digo, de esta manera sé si están usando mi cuenta para hacer algo o no, güey.
Sí, siempre hay que protegerse.
Sí, esa. Así que siempre, pues, si no entendieron esa referencia, raza que está escuchando y que no sepa, si van a hacer una cuenta que vamos a decir que aquí como AVE nos ha pedido o que saquemos cuenta en Mastodon o que saquemos cuenta en Blue Sky o así, pongan, pues si tienen el correo suyo, pónganlo exactamente como es y luego el símbolo de más y el nombre de la red social, @gmail, si tienen Gmail, es lo único. Un más y lo que sea que quieran hacer. Así que si se registran con Telmex, es su correo regular, más Telmex, @gmail.com y ya tienen un nuevo correo. De esa manera, pues si ellos venden su información, ya saben quién la vendió, porque su correo va a llegarle de, no sé, de Claro Video y va a decir su nombre más Telmex @gmail y es de Claro Video y van a decir, es la misma compañía, pero ¿por qué me están mandando cosas los de Claro Video al de Telmex? Un truquillo por ahí.
Sí, aunque eso me ha jugado en contra también, porque a veces abro una cuenta con un correo que no es el que utilizo y luego con el correo que utilizo, alguien abre una cuenta más. Entonces,
pues ya crearon una cuenta con mi correo y a veces tengo que utilizar mi correo para crear una cuenta nada más que se quede ahí, porque si no van a utilizar mi correo para crear cuentas. Oh, me molesta mucho los homónimos.
Sí.
Me molesta mucho los homónimos.
Homónimo, ni siquiera es homónimo, es... ¿Sí es homónimo?
Sí.
Sí. Me molestan los humanos.
Los puntos. Ah, quise decir humanos, perdón. Los seres humanos.
Sí. Ay, ay. Oye.
Fofo, fíjate, antes de que continuemos, bien. Nada más quiero dar un bueno. Estoy pensando mal y sí. Vi algo que me hizo mucho ruido y quiero compartirlo con ustedes y con nuestros no listeners, pero hace mucho tiempo no hablamos de criptomonedas por buenas razones. Pero me llamó mucha atención una noticia que salió de que ya ven que El Salvador había invertido mucha lana en bitcoins y luego
sí, o sea, tenía como millones de dólares.
Ajá, tenía como un pueblo bitcoinero. Ajá. Y luego se fue para abajo y ahorita como está en repunte histórico el precio del Bitcoin, pues tiene un superávit muy chido. Y el presidente de El Salvador, pues acá fanfarroneando chido, decidió publicar que tenían 5,689 Bitcoins, alrededor de 400 millones de dólares. Me dio mucha cosa porque el vato dice... Ok, acabamos de hacer la primera transacción de transferencia del Bitcoin a un cold wallet. Que el cold wallet es básicamente pasarlo a un dispositivo físico que no esté conectado al internet. Y ese lo van a guardar en una bóveda. Y dude, no dejo de pensar que es Latinoamérica. Digo, ese cabrón algún día se va a agarrar el USB y se va a pelar.
¿A poco?
Con la contraseña, a ver cómo le hace.
Es todo lo que... O sea, no manches. No sé cómo lo... No sé si somos muy mal pensados o he visto demasiadas películas donde ponen esos países bananeros que todo sale mal. ¿Pero
por qué vas a creer mal?
Dejar todo tu super... Bueno, todos tus bitcoins en un cold wallet en un banco. O sea, en un lugar físico al alcance del presidente en turno. No lo sé, Rick.
¿Qué puede salir mal?
¿Qué podría salir mal?
¿Sabes? Es como que gente haya perdido dinero con eso.
Híjole, no es como que algunos... la noticia y no me hizo ruido. O sea, nada más la leí y yo, ok, está bien, está loquito. Pero ahora que lo dices, sí, tiene mucha razón. Es que tú piensas mal, pollo. Tú eres un villano.
Yo al contrario, soy un detective. Y veo los escenarios negativos para estar preparados.
Pollo House.
Es como dicen, prepárate para lo peor, pero espera lo mejor.
Ah, así nunca te vas a decepcionar.
Exactamente. Sí, me llama mucho la atención. Ojalá nunca sea el caso, pero sí, o sea, el Salvador ahora sí le salió súper bien esta jugada.
Qué bueno.
Hasta la próxima crisis y burbuja del Bitcoin que vuelva a bajar un chingo.
Sí, pues el bajón estuvo desde octubre del año pasado y ahorita está en récord, creo. Sí, es el récord.
Sí, Simón, sí está en máximo histórico.
Récord histórico. Lo más alto que habían llegado antes era en el 2021, que fue más o menos cuando compraron las monedas. Cuando compraron,
Simón, que lo compraron súper caro.
Ajá. Pero bueno, pues.
Pero bueno,
él pues, tiene y nosotros, ¿no?
Y tiene 5,000 y fracción de bitcoins, así que ¿tú cuántos tienes?
Exactamente. Muy bien, presidente.
Así que usted también, si tiene un bitcoin, póngalo en USB, sáquelo de la red.
Voy a dejarlo aquí. Si nosotros hubiéramos, o sea, cuando nosotros andábamos platicando de eso y todo eso, a lo más que llegó a bajar fue a $3,500. Fue en el 2019, que más o menos es cuando ahí andábamos moviendo, ¿no?
Sí, más o menos.
Y ahorita está en 70 y...
Ouch.
¿Cuánto está? Pues llegó a subir en la semana. Ayer estaba en 73,000. O sea, si hubiéramos... Ahorita sacarlo, si hubiera estado buena la inversión de 5 años.
Sí, hubiera sido como $70,000 de ganancia.
Pero no somos visionarios.
Y que andábamos nosotros con Ken Hodel y Hodel y Hodel.
Sí.
Y nos holdimos.
Exactamente. Usted sea bueno, más como bueno. El Salvador. Guarde sus cosas.
Guarde sus cosas en una bóveda.
Guarde las
bajo seguras. Bajo el control de una sola persona.
Exacto. Sí, ¿qué claro. podría? Sí, pues sí.
¿Qué podría salir mal?
Aunque también podría ser algo gracioso que pon tú, pensando mal, en una situación hipotética, agarra el USB, él tiene la contraseña, se va, se pela y luego cae así el Bitcoin. Pero bueno, de todas maneras, sí se queda con sus $3,000-$4,000 mínimo.
Sí, claro.
Deja tú, o sea, ya si te pones así también mamón, la tecnología falla, güey. O sea, compraste los USB a data, güey, de los del puente del centro, güey, y ya no jala, güey, porque lo usaste una vez y ya no jala la segunda, güey.
Sí, no. Alguien le pasó un imán y valió madre.
Sí, güey, había demasiada humedad en la bóveda que tenías, güey.
Unas copias. O sea, pero es que hacer copias también es peligroso, ajá. Pero dejarlo en un solo dispositivo es peligroso. Pero bueno, yo no soy el Salvador.
Sí, y algo que
me... No, tú eres el Salvador.
Y ha sido el Salvador muchas veces, pero...
Sí.
Muchos países tienen dentro de su portafolio bitcoins. Estados Unidos siendo el que más tiene, 215,000.
Ah, sí, son de las que quitan, ¿verdad? Los rateros.
Simón, China, los hackers. 190. El Reino Unido, 61,000 y así, así para abajo. El Salvador, o sea, a pesar de que fue gran noticia, pues no tiene tanto. Entonces,
o sea, ¿han quitado más a los rateros o a los maleantes?
Creo que debe haber más bitcoins perdidos por, como dicen, que se perdieron las contraseñas y cosas por el estilo.
Sí,
que,
caray.
Sí, de ahí debe haber varios.
Sí, y lo malo es de que no se pueden generar, o sea, hay un límite de bitcoins.
Sí, sí, para que se mantenga el valor.
Sí, para que tenga el valor. Entonces, o sea, esos que ya se perdieron, pues es... Ya, o sea, no se pueden regenerar.
Bueno, pero siempre tienen la posibilidad de invertir en la moneda Akira Toriyama.
Pensé que ibas a decir, bueno, siempre tienen la posibilidad de ir a agarrar un USB al Salvador.
No, supongo que tener más de un paso de seguridad.
Espero. Espero. Podría que no les pidan... Pasar. O puedo ir con un chaleco a hacer una encuesta.
A pedir información. Acuérdate, nomás cámbiale la fecha de cumpleaños al día siguiente.
Ajá, que son 365 días.
Nada.
Así voy aumentándole. Como cuando querías adivinar un teléfono que nada más tenía, te faltaban así uno o dos números. Decías, pues puedo marcar 99 números y le tengo que atinar.
Va a salir afuera.
Ajá. O sea, me tiene que contestar.
Por método de eliminación, va a salir uno.
Sí. Bueno, momento para trivia. Yo una vez estaba buscando una persona en los tiempos prehistóricos. Antes teníamos un directorio telefónico de toda la ciudad.
¿Quién tenía eso, babe?
Entonces, tenía el nombre de la persona. Entonces empecé a marcar a todos los teléfonos, que eran como 15 teléfonos.
Ah, intenso, vato.
Y sí me contestó, sí. O sea, como al séptimo.
Ay, a ver, pero nunca pensaríamos eso de ti, güey.
Bueno, pues ¿te acuerdas que me dio el número mal? Pues la encontré. Pues digamos que jaque mate.
Y dormía tan placenteramente.
Ok. Chale. Tu movimiento. Qué es mía. Tu turno. Sí, nada, pues luego me quieren aquí chamaquear a alguien con chaleco. Nah, hombre. Nah. Yo chamaqueaba a los que te chamaqueaban, chavalo. Si el que vas a ver de chamaqueador.
Que chamaquea, chamaqueo.
Exactamente. El que me lo chamaquee será un buen chamaqueador.
Mucho énfasis en la A y no en la E.
Okay. Muchacho.
Mucho cuidado, muchachos.
Sí. Y fíjate, para seguir en las noticias de seguridad, Airbnb acaba de anunciar que ya no va a permitir utilizar cámaras dentro de los alquileres. ¿O cómo se puede decir? Sí, dentro de las instalaciones que se alquilan. Uh-huh. Pero nada más, o sea, dentro y ahí también aparte afuera en zonas donde pueden ser sensibles como algunos baños y saunas que se tienen. Todo esto a partir del 30 de abril. Y me da mucho gusto porque es uno de los principales motivos por los que yo no me gusta rentar Airbnb. Algunos dicen que sí es más barato, pero yo soy más old school. Que también pueden tener cámaras. Lo acepto, pero...
Se dice... se dice neurótico, bueno, no old school.
Bueno, pues pero al menos yo no estoy ahí en los DVDs de...
De Tepito.
De Tepito, exactamente. Sí, o sea, tengo mucho Ichu rentando, o sea, casas ajenas. Entrar a casas ajenas de renta, porque siento que me están grabando, o sea, y obviamente el Wi-Fi pues, ni lo uso, ¿verdad? O sea, sí por necesidad, porque no me gusta dormir en la calle. He tenido que dormir en rentas de Airbnb, pero sí me siento así muy estresado. Pero está más feo dormir afuera. Pero para mi seguridad ya no van a permitir, porque pues obviamente pasó lo que tenía que pasar. Seguramente encontraron muchos reportes de personas que tenían cámaras ocultas y que no daban aviso a los inquilinos. Y pues Pollo, estaba haciendo mal uso de eso.
Pollo, ¿a poco le crees a Ave eso, güey? Yo no le creo. Pollo, Ave no es así, güey. Creo no, que está mintiendo para que case de drama, ¿verdad?
Lo peor de todo es que siento que está pecando de ingenuo.
Siento que
porque estas cámaras son las que se ven. No están prohibiendo las que no se ven.
Ajá. Sí, deja sí. Tú, se me hace que está downplaying it. No, yo no me quedo, güey. De seguro vas a traer hasta un detector de cámaras, güey.
Sí, bueno, Airbnb dice que las cámaras que... las cámaras que ahora puedes poner, obviamente tienes que avisarle a la persona y nada más pueden apuntar así a lugares donde, pues no.
Pero sí, la entrada, tal vez el patio y se acabó.
Sí, nada más, sí, pero...
Pero esas son las cámaras de videovigilancia visibles.
Ajá, claro.
Sí, o sea, no, pues esas...
Ajá, lo otro sigue con tu paranoia, esos nunca van a acabar sí, y tampoco en los hoteles, déjame te digo.
Sí, yo sé. Pero ahí me siento un poquito...
Yo sí vi el video donde saliste, pollo. Eso está chido, pero...
Bueno, es que también lo hice a la mitad del periférico. Posible, ¿no?
Sí, pues sí. Entonces, no sé si ustedes tienen o han rentado Airbnbs y sufren de la misma comezón que me da a mí.
No, fíjate que a mí lo que más comezón me da es que las cosas no estén limpias. Lo de la cámara. Tú, ¿quieres ver? Pide, güey, ya. No hay pedo. Pero que no estén limpios, hijo, eso sí. Y me ha tocado más en hoteles que no estén limpias las cosas que en Airbnb.
Uf.
Y eso sí me da como cosita.
Sí. Yo una vez una cafetera. O sea, ya lo habías platicado tú, pero nunca me había pasado porque nunca había tenido la necesidad de calentar agua. Una cafetera, no sé si les platiqué que empezó. O sea, nada más quería agua caliente. Y empezó a salir, pero así con cachos de suciedad. O sea, no, horrible. No, me dio una asquerosidad. Pero nadie me grabó.
Eso
que yo me diera cuenta, sí.
Ahí están los de limpieza. Mira, se lo va a tomar.
Sí. No, obviamente no. No, y a partir de ahí ya compré para calentar yo mi agua. No, prefiero. No, es que estoy a punto de cargar con mis sábanas.
Y no es pedo, güey.
O sea, y no estaría mal.
Sí, como consejo, digo, obviamente esto es sentido común, pero mucha gente se le hace raro. No duerma sobre las colchas y métase abajo de las sabanitas, porque es lo único que lavan las sábanas.
Que más o menos
la colcha ni de pedo, salvo que haya sangre visible o algo así. O sea, se los juro, esas madres nunca las lavan más que una vez, yo creo que por semestre.
Es que también tontamente piénsenlo. La gente que hace eso piénsenlo. No eres la primera persona, no eres la única para empezar. Y no eres la primera persona que dijo, güey, si me duermo encima, güey, ¿cuánta gente va a dormir encima de la colcha? Nadie, güey. Güey, si a ti se te ocurrió, güey, a todos los demás se le ocurrió, güey. Es más fácil que adentro, como dice Pollo, esté más limpio que la parte de afuera, porque pues tú eres la persona inteligente que pensó en que va a dormir arriba y que pues va a estar mejor limpio. No, todo el mundo pensó lo mismo, porque es más fácil para no descender ni nada. No, duérmanse adentro, bien empacaditos, y probablemente esté más limpio que la parte de arriba.
Sí, seguro. Las sábanas se lavan en cualquier lavadora, no hay bronca. El problema de las colchas es que tienen que ser lavadoras industriales, que muchas veces no hay. Uh-huh. Y ahí sí es un problema. Para las almohadas, híjole, eso sí. Pues si les da mucha desconfianza, pues ya usen una toalla, pero también las toallas son cuestionables.
No sé. ¿Tú sabes dónde te limpias?
¿Sabes qué? Yo sí llegué a usar sacar una camisa de la maleta para ponerla como...
Colcha de la almohada.
Sí, como colcha la almohada.
Cubre almohada.
Cubre almohada.
Ok.
Pero no fue tanto por limpieza, sino por sonido. Porque era de esas como...
Ah, ya sé que ya se ve la tela, ¿no?
Ajá, que te mueves y... Y dije, ¿qué pedo? ¿Estoy en una película de Michael Bay o qué está pasando? O sea, que una camisa la puse ahí y pues ya. Pero después entendí que pues no era tan mala opción. Por eso de los ácaros y... enfermedades de transmisión sexual que pueden estar ahí.
¿De transmisión almohadal o qué dijiste?
Como lo que hay arriba de la colcha también, ¿no? Por cierto.
Sí, entonces pues ahí está. Airbnb, úselo o no. O a lo mejor vi varios comentarios de personas que decían, ¿y si inventamos un sistema en el cual cada... tengamos varios pisos y cada cuarto sea un Airbnb individual? Y que wow. Una persona pueda
quedarse por un tiempo.
Quedarse indefinido. Ahí, exactamente. Que cada Airbnb tenga su baño y un mini refrigerador ahí pequeño. Un frigobar.
Mira, ahí te va una idea, güey, que creo que va a pegar, güey. ¿Qué te parece, güey? Conseguir una flotilla de carros, güey. Meterla con ¿cómo se llama? Drivers, con
conductores,
choferes. Con conductores, güey. Y les conseguimos, güey, unos uniformes igualitos a los... Vamos a empezar con qué te gusta, con unos 15, güey. Todos con su uniforme, güey. Y que vengan así rotulados, güey. Movilidad urbana segura, güey. Y un número de teléfono, güey. Sin aplicación, güey, porque luego la gente batalla, ya sabes, güey. O sea, es más fácil que hables por teléfono, güey. Y una vez que te hablen, güey, tú vas y recoges a la persona, güey. Pero no, o sea, no es Uber, güey. Y no, tampoco es taxi, güey. Es movilidad urbana segura, güey.
Suena muy innovador. No se me hubiera ocurrido nunca.
Digo, ahí está la idea, güey. O sea, nomás falta gente que quiera invertir, güey. Okay,
para que sí, la gente los ubique, van a estar ubicados en una zona específica y van hasta donde tú estés.
Así es.
O sea, ¿estás diciendo que se sitúan en un lugar?
Sí, como si fuera una base. Haz de cuenta.
No. De Pollo, ¿qué te pasa, güey? No, que no seas así, Pollo. Se llama hub.
Un hub. Sí, ajá, sí, o sea, por eso dije el hub. Como si fuera una base.
Ah, ok. Sí, para la gente que lo entienda más fácil. Ok. Si no, es un hub y pues va a estar ahí la gente, güey, situada ahí, ya, güey. Bueno, para que los que no tienen ese chiste, pues resulta que hace unas noticias así de última hora salió en varias redes sociales de que pues alguna persona innovadora creó ese concepto que estamos hablando. No crean que nosotros estamos innovando. Alguien más fue más inteligente que nosotros e hizo eso. Y pues claro, o sea, no es taxi. No, tampoco es Uber, tampoco es por aplicación, porque pues usar una aplicación ya es cosa del pasado, dice la canción.
Irónicamente. Lo de hoy es hablar por teléfono.
Lo de hoy es hablar por teléfono, claramente, güey, porque pues mira, nomás compras tu tarjeta a la Datel, güey, y te vas a cualquier teléfono de la esquina, güey.
No le echas monedas, güey.
Ah, sí, también. Ándale. Sí. Porque ya también es cosa del pasado las tarjetas de la tele, güey. Ya no las venden, güey. Ya todo está touchless, güey. Así que... No mames. Pues bueno, a alguien se le ocurrió esa tontería y pues claro que lo están vendiendo como los millennials, es que se oye bien feo decir millennials, ¿verdad? Pero pues se me hace que sí son los que tienen ese poder adquisitivo.
No, son Gen Z. No, esos.
Poder adquisitivo, güey,
¿no?
¿Sí?
No,
millennials no. ¿Millennials descubren taxis?
Esa idea fue Gen Z. Gen Z fabrica un nuevo taxi.
Sí,
en su mente.
Porque también escuché hoy un podcast que estaba platicando de los infomerciales que ya están, o sea, que también están en TikTok, pero utilizan todo lo mismo así de los infomerciales. Cansado de utilizar esto, aquí tenemos el producto nuevo. O sea, es el mismo infomercial que nosotros veíamos a la madrugada, pero ahora en 15 segundos en TikTok. Entonces, Gen Z descubren infomerciales.
Sí, sí, sí. Sí, como millennials, nosotros
sí, no, vivimos
supimos de los taxis.
Uh-huh.
Y como referencia, usamos. Todo esto sucedió en Ciudad Juárez, por lo cual, o sea, sí es una estupidez muy grande, pero en nuestra defensa, los taxis en nuestra ciudad pues nunca fueron algo habitual. Era de sumamente uso raro. Y casi privilegiado. Yo no conocía nada. O sea, mientras yo estaba joven, no conocía a nadie que se moviera en taxi. Sí, o era ruta, o tenía carro, o andaba de ride. Pero así que no, voy a agarrar un taxi para ir. Nunca me tocó.
Sí, ni a mí. Bueno, yo nada más lo usé dos veces por necesidad, cuando estaba más chavo. Una vez estaba con un amigo y no teníamos vehículo para dirigirnos hacia donde se encontraba la diversión. Y tuvimos que irnos en taxi porque otro amigo nos dijo, si vienen, yo los puedo, aquí tienen, ¿cómo se llama? Diversión segura. Y los puedo regresar a su casa, pero no voy a ir por ustedes. Y bueno, pues taxi. Y la otra vez estábamos en la plena diversión y el que me estaba dando ride, su novia se enojó con él y le quitó las llaves del carro y se fue y nos dejó a todos ahí. O sea, íbamos como 4 o 5 personas, pero ella se molestó con él y nos dejó ahí. Entonces salimos y nos dimos cuenta que se había ido y dice mi amigo, pues vamos a quedarnos aquí. O sea, hasta que se acabe, que aquí la fiesta se acababa a las 2 de la mañana porque Juárez. Entonces dice, nos quedamos aquí. O sea, no tiene caso que nos vayamos. Y a las 2 de la mañana, pues ya fuimos a la casa de la pareja de mi amigo. Le dio las llaves y ya nos pudo ir a llevar a nuestra casa.
Entonces fueron en taxi todos juntos a la casa del...
Ajá. Sí, porque él tenía que recoger su carro, su coche. O sea, el coche estaba en la casa de su novia. Entonces él tenía que ir por él. Pues él tenía que irse a su casa también. Entonces ya fuimos todos en bola a la casa de la novia de él. Él se bajó, arregló y ya no, nosotros nos esperamos allá que le dieran las llaves. Eso sucedió.
Chale.
Historia real. Entonces fueron las únicas 2 veces que he usado taxi en Juárez. Ni con mis papás ni nada. O sea,
no. Yo no tengo historia de taxis en Juárez.
Sí, es que también como que antes me sabía mover más en camión, en ruta.
Le fallé a Ricardo Arjona, pero no tengo historias de taxis.
No tienes, chale. Por eso no.
Aquí, sí, porque en México sí, sin bronca. Sí, pero no, aquí pues, no.
Sí, sí. Pero qué bueno.
Movilidad Urbana Express, dices tú, Abe.
Ah, o sea, rápido.
Ajá.
Sí, porque antes era muy lento.
Sí, sí, sí.
Es como Plaza Juárez Mall. Centro Comercial Plaza Juárez Mall. Movilidad Urbana Express.
Móvil. Chale. Si tan solo hubiera una aplicación para contactarlos.
Es que no me gusta todos hablar tenemos por una aplicación, pero todos tenemos acceso a teléfono. Es lo que tú no entiendes.
Ok. Va.
No sé cómo trabaja eso, pero bueno. Oye, pues algo que les puedo recomendar esta semana está actualmente en una plataforma. Creo que está en Netflix, si mal no recuerdo. Sí, está en Netflix. Se llama The Gentleman, que bien. Es por un señor llamado Guy Ritchie. Sí, hablo de ti, Abe. No más que aquí no sale sin lentes y un poquito más de barba.
Va.
The Gentleman, el señor Guy Ritchie hace unos cuantos ayeres, por no decirte que hace creo que como 3 años, sacó una película que se llamó The Gentleman. En el 2019, hace 5 ya, donde salían actores conocidillos más o menos como Matthew McConaughey, Colin Farrell, Hugh Grant, Charlie Hunnam, por decir algunos. Era una película que más o menos así, a grandes rasgos, hablaba de cómo poder hacer un negocio de drogas a nivel, pues, a nivel rico. No que fueras un narcotraficante común y corriente de la baja sociedad. No, aquí estamos hablando que alguien de la, o sea, de niveles altos, pues. Y pues dices tú, me cayó este negocio en las manos y pues para conservar todo mi nivel, pues sigo haciéndolo porque pues me está dejando millones, por no decir billones, al año. Así era la película. Estaba muy compleja. Sin embargo, como es de Guy Ritchie, pues se lo dieron a 7.8 esa película. Si no se acuerdan quién es Guy Ritchie, chavos, pues así les puedo contar rápidamente. Es uno de mis directores favoritos. Pero bueno, la película es que tal vez les recuerden ustedes es
Aladdin,
The Man from U.N.C.L.E., Rock'n'Roller. Es que iba a llegar a eso. Y al último, pues hasta hizo la de Aladdin. ¿Pero
cuál? ¿La live action?
Sí, la live action.
¿Dónde sale el Will Smith azul?
Simón. Prince Ali.
Okay.
Aquí lo que pasa y por lo que fue muy gracioso es que de los que nos acordamos de su trayectoria, estamos hablando que es un güey que hizo películas muy fuertes, güey. O sea, la forma en que él graba es una forma muy, muy cruda, güey. Vamos a decirlo así. La de Rock'n'Roll es una película buenísima, güey. Fue esposo incluso de Madonna. Por no me acuerdo ni cuántos años, ni para qué les miento. Luego como que hizo muchas cosas así, jefes. Y luego se cambió un poquito y filmó la de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. Que fue así como que lo más light que llegamos a tener de él. Y luego ya siguió con Man from U.N.C.L.E., que fue un poquito también light. King Arthur, que se puso un poco densa. Y de ahí brincó a, como dijo Pollo, Aladino. Y fue así de... What the fudge? O sea,
exactamente.
¿Cómo? ¿Por qué? O sea, no. Pero bueno, lo sacó The Covenant, que está buenísima, que es con el Jake Gyllenhaal. Di el nombre, Pollo, como siempre lo dices.
Jake Gyllenhaal.
Ya le echaban más ganas, pero te la
paso. Sí, es que ya es tarde.
Ya maduramos.
Ya es tarde en la vida.
Ok. Pues bueno, ok. Tomando todo eso en cuenta, que es un director muy así de ese tipo, sacó esta serie para Netflix. No sé si sea un tipo de continuación o si ahora sí tuvo la libertad creativa de continuar con el guión de The Gentleman, porque se llama igual y es más o menos parecido, donde aquí en este caso es un aristócrata, un duque, el cual... se hace acreedor al título de su padre y a toda la propiedad de él. Así que pues toda la mansión, todo el terreno, todo eso se vuelve parte de él. Se vuelve de él y resulta que con eso pues también heredó todo lo que había debajo de la tierra. Y pues ahí empieza un imperio de drogas. Y está muy padre, muy entretenida. La de The Gentleman, la película, ¿cómo se llama? El estudio le debe haber dicho, ¿sabes qué, güey? Bájale mucho a la serie, tienes estos actores de tal nivel, a la serie no la hagas así, no la hagas tan obvia. O sea, la complicó de más de lo que debía estar y esta serie se siente... de que le dijo Netflix, güey, eres Gary Ritchie, haz lo que quieras. y está muy padre. Es una acción comedia con crimen. Es un Breaking Bad con risas.
Ok.
Con los stakes más bajos, claramente.
Ya, ya, no siento... ya le entendí más o menos.
Ajá, o sea, es alguien que no tiene nada que ver con la vida de las drogas. Y pues te haces dueño de ello, porque pues si no tu vida de aristócrata, güey, pues se esfuma, güey.
Ok.
Y llega ese chavo, agarra el trono y pues a darle. Y está muy entretenida la serie. Son 8 episodios de una hora cada uno. Y la neta, chavos, sí lo vale. ¿Se acuerdan que les dije que The Gentleman, la película, tuvo 7.6? Esa tiene 8.4. Así que está 1.4 más arriba de lo que tú estás normalmente acostumbrado a ver. Y lo vale. Está muy chida. Y ahí te digo, sales tú, pero un poquito más guapo. Poquito, güey. Okay. No es mucho. El tío James. Si conocen los actores y más o menos recuerdan los nombres. El Guy Ritchie siempre ha tenido su gente. Y entre ellos siempre ha sido Vinnie Jones, uno de sus actores. Aquí sale Vinnie Jones. Si no se acuerdan, tendrían que verlo y van a decir, ah, ese güey. Es ese güey, sale aquí. Siempre le dan el papel de malo. Este vato era un futbolista inglés que tenía cuerpo como de pinche, ¿cómo se llama? De rugby, güey. ¿Te acuerdas? Una pinche montaña, güey. Era el Newcastle United y, güey, punto, güey. Era un vato, güey. Muy imponente, güey. Y siempre lo ponían de maloso, güey. Así, bien cabrón. Y pues, güey, ahorita ya no es jovencito, ¿va? El señor. Me encantó que aquí ya le dieron el papel de un hombre cuidando a la familia, güey. Y es así de que, ah, qué chida, güey. Ya tiene sus 60 años el señor. Ya no está para ser el matón. Ya no, este güey sí tiene un poquito más de dignidad, ¿no? Que Sylvester Stallone. Sí, güey. Y, güey, exactamente hice ese sonido cuando lo vi, güey. Así de que, güey, se preocupa por la familia, los cuida, todo. Y yo, güey, qué chingón, güey. O sea, me gustó mucho esa... No te voy a decir que se reivindicó, güey, el papel de él. Pero está muy padre el papel de Vinnie Jones aquí, güey. Así que ahí se los dejo. Está muy padre. Espero que lo vean, chavos. Y, pues, ahí está. Se llama The Gentleman en... Netflix.
Ok, sí, suena chido.
Y en Netflix también.
No, déjame nomás te comento, hablando de ese señor.
De
Guy Ritchie. Ajá. También para que tengan oportunidad, yo sé que aquí todos somos fans del señor, señor Henry Cavill. Y nomás, dense oportunidad de ver el nuevo tráiler de la nueva película de Guy Ritchie, que ya sabes que ahora está de moda de que todo es basado en una historia real. Según esto, es una basada en una historia real. La película está con un nombre muy pompérrimo, güey. Así que búsquenlo y vean el tráiler. Si no, creo que aquí se los podríamos poner. Se llama The Ministry of Ungentleman. Ay, güey, qué fea palabra.
Gentlemanly
warfare. Qué cabrón.
Está bueno entre las lenguas.
Sí. Pues bueno, sale Henry Cavill como primer actor. Sale Eiza González ya en la película con Guy Ritchie y con Henry Cavill. Y Alan Papacito Richardson. O sea, hace Preacher. Richard, perdón. Está bien fregón el tráiler. Es una historia, según esto, de una avanzada de un grupo de... pues no te voy a decir asesinos, pero de un grupo secreto militar que dieron el giro a la Segunda Guerra Mundial.
O sea, y asesinos.
Cada quien tenía sus propias cosas que hacer. Y pues aquí lo chida es de que, pues como dije, sale el señor este Henry Cavill. Y por esas primeras ocasiones que lo quieren hacer feo, ver feo, pero no hay nada que lo haga feo, ver feo. No, a mí lo que me emociona es de que si llegaran a ver Richard, el actor, el Alan Richard, es un cabrón enorme. O sea, creo que le pusimos aquí la foto. Sí, sí, pusimos aquí la foto. Es un vato enorme que hizo ejercicio y ahorita es una perra montaña. Pero aquí me, lo que me da, lo que me emociona es de que va a salir al lado de Henry Cavill, güey. A ver quién se ve de qué tamaño cada quien, güey. Eso se me llama mucho la atención, a ver cómo se ven. Porque pues va a ser una guerra de cuerpos, no de egos. Que quién sabe.
Nah, no, de egos no creo.
No, 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 claro que no.
Sí, no, no. Diferentes niveles.
Pero bueno, es también de Guy Ritchie. Búsquenla, The Ministry of Gentlemanly Warfare.
Gentlemanly Warfare.
Nice. Ay, sí, así que ahí chéquelo. Y ahora sí, hablando de cosas que están en Netflix, dime.
Chavos.
Chéves.
Fue una de estas raras situaciones en las cuales la vida me puso una película enfrente y decidí aceptar el reto. me dio curiosidad, la verdad es que ya es que le vas cambiando a Netflix y si le dejas más de un segundo te pone como que el trailer.
Ajá.
Y pues me puso algo que no esperaba, una película de Adam Sandler nueva.
O sea, la casualidad del...
Espera, sí, sí, pero espera, espera. Se llama Spaceman.
Ok.
Y se va a escucharse muy estúpido lo que voy a decir, pero...
Sí. Llevamos muchos episodios, pues yo no te
preocupes. Pues sí, es real.
Aparte de Adam Sandler, güey, ya con eso está estúpido.
El trailer sale Adam Sandler en el espacio hablando con una araña gigante.
Ok. ¡Ah, qué fea se ve! No, no, yo no. No puedo, no, no.
Ok, ok. Ya les di la premisa. Empiezo. Me dio mucha curiosidad porque lo que vi en el trailer, o sea, no me hizo cortocircuito porque no es absolutamente nada de lo que yo esperaría ver de Adam Sandler con una araña gigante. Hubiera esperado muchas cosas, menos esta película que me llamó, me cautivó, me atrapó bien cabrón el simple trailer y decidí ponerle play. Caí, lo sé, pero chavos, la película va donde Adam Sandler es un piloto, es un astronauta que va en una misión en solo a los confines del outer space hacia más allá de Júpiter. Y está bien rara la movie. A mí, en lo personal, me gustó un chingo. Es muy difícil reseñarla sin decir de qué va, pero también si les dijera de qué va, no tiene nada que ver. Porque no es un thriller, no es comedia, no es... no sé cómo escribirla. Es simplemente la lucha interna del vato que abandonó el mundo para volverse el héroe de su país, el primer astronauta, en una misión en solo que probable o no podría regresar o no.
Ok.
Pero al estar tanto tiempo en el espacio solo, el vato empieza a tener crisis mentales muy cabronas y trastornos internos psicóticos muy cabrones por la soledad, y él lo obliga a empezar a enfrentarse a sus propios demonios, a sus propios problemas que dejó en la tierra. Y entonces queda así que, güey, qué pedo con lo que estoy viendo. O sea, está bien pinche profundo, está bien dramático, pero al mismo tiempo no. Y en eso aparece la araña. Dude, la araña es... No sé si representarlo, porque tú le puedes dar el pinche significado que se te dé reto, chinga gana, pero lo puedes representar como la conciencia superior, la conciencia del vato, el espíritu de la araña, el universo vuelto en un arácnido con una voz que es tan melodiosa y tan tranquilizante que cada vez que, o sea, neta, quieres verlo para que... para que hable el vato y te empiece a contar cosas súper inteligentes escritas que dices, güey, qué chido. Y está, o sea, la araña se supone que es un tipo de ente extraterrestre que está como analizando a este cabrón simplemente por los LOLs. Se le hizo raro ver un ser humano tan lejos y quiso analizar sus cosas. Y, o sea, el vato dice, güey, es que me intriga porque tu especie le encanta vivir triste y dramáticamente deprimidos. ¡Ah, la verga! Y lo dice. Después de un rato se cae y lo... Ah, no. No es tu raza, eres tú.
Oh.
Te gusta sabotearte. ¿Por qué no quieres ser feliz? Y, o sea, te lo va desarrollando en un contexto que dices... Güey, qué pedo que estoy viendo. O sea, estoy viendo a Adam Sandler, no mames.
Con una araña gigante.
Platicando con una araña gigante. Hablando de temas filosóficos bien chingones. Pero está rara. Está muy rara. Yo la disfruté muy cabrón. Pero fue de las cosas que empecé a ver por morbo. Literal, así. Le puse, la estaba viendo en la computadora mientras estaba haciendo unas cosas en el celular. Vato, dejé el celular y me quedé viendo la película completa así, sin distracción ni nada. Yo, güey, qué pedo, qué acabo de ver. Es de esas películas que termina y dices, no sé cómo me siento. No sé si me gustó, si no me gustó, si estoy feliz, si estoy triste, no sé.
No sé si soy, si fui. Solo sé que no sé nada.
Solo sé que no sé nada, pero vivo y existo. Pero existo porque vivo.
Pero ¿por qué estamos aquí?
Ajá, entonces te ponen como en un mood muy de hacerte preguntas que dices, güey, qué pedo, o sea, está muy chido. No esperaba absolutamente nada de la película. No esperaba que al finalizar me dejara como que, ah, cabrón, o sea, pues quizás no es como lo que estoy acostumbrado a ver. Y menos de este cabrón.
Dude, sí, es Adam Sandler. O sea, no esperas, esperas divertirte y que haga chistes machistas.
Pendejos. Ajá, sí. Pendejos. Pero no, el vato se rifó. O sea, con una actuación medio dramática, medio en serio. Que dices, neta, güey. O sea, se nota que de repente traes la cosquillita de hacer cosas chidas. Y esta es una de esas movies. Aunque él puede o no que le vaya bien, está ahí metida en la inmensidad de Netflix como una película que está chida a ver.
Como una película de las tantas que tiene Netflix. De, güey, te pagué que me hicieras 15 películas, güey, hazme una. Ah, bueno, déjame te hago una.
Sí, sí, o sea, se nota que las de contrato, ahí están. Esas son las que traen gente, dan views. Y se nota que este cabrón dijo, esta es para mí. Si hace feria o no, no hay pedo. Esta es para mí, ¿eh? Y dijo, no, Simón. Los directores, es su primer película y contrataron a este cabrón, o sea, así de la nada. O sea, cosas así bien, bien random que sucedieron para que tuviéramos esta movie. Y neta, sí, está rara. Pero no me atrevería a decirles, watchenla, porque no sé si... O sea, si la puedan ver y decir, nada, pinche chingadera. O si la vean y digan, ah, no mames, sí me gustó. Está muy pirata, está muy fumada la movie.
Mira, pero todo lo recomiendas de él, te voy a decir, no está chida, güey. Así que...
Es sí, muy diferente. No, Uncut Gems está bien chingona. Tiene
varias películas. Has dicho muchas de él, güey, que también...
No, pero, o sea, hay cosas que recomiendo de él con el tinte de él. Que sabemos que... Es como recomendar una película de Jim Carrey que dices, güey, es una película graciosa de Jim Carrey. Está chida. Pero hay otras de Jim Carrey que dices, güey, este vato se volvió loco y se actúa bien chingón. En la de 23, también está chido, güey. Esta es una película rara de Adam Sandler, donde no es Adam Sandler el goofy baboso. Entonces, bueno. Sí, está... No, las cosas como son. Vemos películas de Henry Cavill mamado y vemos películas de Henry Cavill donde actúa bien chingón. Casi todas son las mismas, pero sucede. Overall, no sé. Para mí, yo le doy 8 de 10. Norcastitos. Pero
okay.
Sí, siento que...
No, sí, güey. Estás totalmente biased porque es él, güey.
No, no, no. O sea, podría no ser él, güey. Podría ser cualquier, cualquier actor. La película en sí, lo que pasa en la película, el cómo este vato astronauta está en la inmensidad del espacio y sin embargo, todo sucede dentro de su mente, güey. O sea, ese contraste del infinito contrastado con lo interno está muy cabrón, güey. O sea, sí está chido.
Ok.
¿Y cuánto tiene en IMDb?
Basura.
5.8.
Ok.
O sea, sí, estás biased, güey. O sea, toma en cuenta cuando yo digo la película de Kevin Smith tiene 5, tiene 4, güey. Pero lo mamo, güey, tiene 7, güey. O sea, pues eso es, güey. O sea, la están calificando. No. Todo está calificándola feo, güey. Y pues es Adam Sandler, güey. O sea, también se vale decirlo, pues yo te gusta, güey. Está bien.
No, no, no. Y yo soy el primero en decir, o sea, me gustó. ¿Cómo se llama? Javo. La última que estuvo horrible, güey. Pero pues me hizo reír. Y se dice y no pasa nada. ¿Cuál?
Chicken.
No, esa sí. Esa sí es la única que no he visto. No, no, pero esta movie está pirada, güey. Está pirada. Los comentarios de críticos, pues sí, como siempre, pues todo lo que haga este güey va a estar culero para ellos. Pero los comentarios de la audiencia, o sea, también se van como fojo también, de es una pinche basura, a otros de no manches, me gustó un chorro la película. Por eso tiene 65 de audiencia, porque están así totalmente para arriba y para abajo. No hay como un punto medio. Y creo que la película da para eso. No hay punto medio. O te gusta o dices, no mames, ¿qué acabo de ver?
Okay, creo que pues si tienes que andar en el mood.
Sí. Está muy raro. O sea, por ejemplo, esta película ni de pedos para fofo. No es de algún tipo de película que le guste.
Para empezar, que la hayan catalogada ciencia ficción, güey. No mames, güey.
Es que es ciencia
fantasía,
ficción.
Fantasía, güey. Punto.
No, no es ciencia ficción.
No es.
Es ciencia ficción, güey.
Ok, sí, está bien.
O sea, no la has visto, mamón, y me estás diciendo.
Güey, no si cumple, güey. No. O sea, hay páginas que se dedican a decir si cumple
con vato, ciencia ficción. Es ciencia ficción. Todo lo que sucede en el espacio es. Y lo que pasa en la araña no sabes si es real o no, güey. Es que está chido, güey. Es muy filosófica. Y eso está muy perrote.
Ok.
Entonces, pues, guáchala si quieres, güey, para que decidas si es ciencia ficción o no. No te vayas por tu bias en contra de Adam Sandler.
el bias contrario.
Exactamente. Sí,
sí. Que sería como el Saib. Ah, chistazo ahí. Se gramatical, güey.
Comediante.
Chistazo ahí,
Sí, pero pues a los no listeners sí se lo recomiendo. Porque los amo.
Ok.
Porque no están bias.
No están bias.
Están
no
haters.
Ah, hijos dos.
No son haters que ganan hate.
Oye, pues esta semana ya también salió en plataformas no convencionales. La película más esperada del año. Y pues se llama Dune Parte 2. Pollo compró 3 palomeras, no sé por qué. Y mucha mantequilla, no sé por
qué. Chica mediana y grande, dice.
Para ver cuál le quedaba, digo, para cuál estaba más chave.
Que pues somos 3 nosotros, ¿no?
Ay, güey, no me ha llegado, güey.
Estamos midiendo las primero.
Ah.
Eso es culpa de la mensajería.
Ah, ok.
Estoy viendo a ver cuál me queda a mí.
Sí, se las compré chiquitas, no se preocupen.
Sí, soy de mano chica. A ver.
Qué bueno.
Comenta, Pollo, porque me llama mucho la atención que la 1, mucha gente la odió, pero que cuando vieron la 2 es de esta la película. Y yo, ¡ah, cabrón! ¿Cómo no te puede gustar la 1 y decir que es la peor basura del mundo? Y ves la 2 y dices tú, ¡ah, sí, esto es todo! Comenta, Pollo.
Muy fácil, estamos hablando de Duna parte 2 y la 1 no es una pinche basura, pero sí es una basura. La 2 es una maldita joya. Punto. Está bien perrota la película, está bien chingona. De principio a fin, no te deja caer en ningún pinche momento. La primera es como si vieras... O sea, si toda la película se tratara de ver cómo alguien pone la mesa para que se sienten a comer, pero nunca llega la comida. Y la dos es así nomás la pura comida. Te atascas el postre, todo. O sea, no manches. Es la mejor película de fantasía, ciencia ficción, aventuras espaciales. O sea, el vato se la rifó el Denis Villeneuve de una manera monstruosa. Se puso en la élite de la cinematografía y no se la estoy cromando.
Ah, qué bueno.
Pero si quiere, se la cromo, güey.
Hijo.
Pinche película hermosa, güey. Chida, güey. No he visto grandes... O sea, no he visto reseñas porque ni siquiera tuve la necesidad. Creo que es de las películas que van a marcar la generación o la época, por lo menos. Como no sé, el Empire Strikes Back o... O sea, películas así muy específicas que son blockbusteras, pero están hechas con madre, están bien chidas. Es muy raro que una secuela sea mejor que la original, pero en este caso pues está muy sencillo, la vara está en el piso. Y no, es una cosa maravillosa. Sin embargo, siento que si tienen la oportunidad de verla en el cine, y no es por mamar ni ser purista, pero watchenla en el cine porque sí está bien perrota la movie. Es de esas que valen la pena. Excepto para Ave, porque a menos de que sea Wonder Woman, Ave no va a salir de su casa.
No.
Pero para la gente normal...
O Tortuga Ninja.
O Tortuga Ninja. 10 de 10, váyanla a ver al cine. Vale chingos la pena. Está bien entretenida. Dura 2 horas y fracción. No te pasa ni por aquí.
Casi 3. Tiempo.
Sí, 2:40. Ajá. 46. El tiempo se te va volando porque son madrazos, más historia, más... O sea, está súper fluida. Visualmente se ve bien perrota. Siempre pasa algo, no te deja caer nada. Como ya te explicaron todo lo aburrido, todo el desmadre en la primera, aquí no pierdes un segundo. Y si no vieron la primera, no pasa absolutamente pinches nada tampoco, porque empiezan con los primeros 3 minutos, te explican todo rapidísimo y ya entras a los chingazos.
¿Se acuerdan de la película que aburrió a todos? Sí, ok, ahí les va. Ok, ahora sí, los chingazos.
Sí, yo la vi con alguien que no había visto la primera y me dijo, ¿la voy a entender? Le digo, no sé, pero si no, yo te explico. No hubo necesidad. Así como fue. 2-3 cositas de, este es por esto. Ah, ok, chingón, ya, con eso.
Está... ¿Sabes qué me recuerda a Terminator 2?
Sí.
Que es la secuela, pedos. No necesitas saber de la primera.
Nada.
Y jala, y está buenota.
Uh-huh. Está.
Estás describiendo perrota, Terminator 2, lo cual es
emocionante.
Muy bueno.
Emocionante la pelea. La frase para definir esta movie es emocionante, güey. Es una película emocionante.
Ok.
Sí, tomando en cuenta que ahora sí, ya para darte por tu lado en este caso, pollo, que sí es cierto. El libro de Dune, güey, fue uno de los primeros que se autonombró, lo nombraron ciencia ficción, cuando era ciencia ficción. Estamos hablando, pues, si vemos el tiempo que salió... ¿Cuándo salió ese? Salió en el 65, güey. Y esta fue, te digo, fue el libro de ciencia ficción, güey. Cuando realmente, pues, no existía el género, güey. Pues esto trató de ser basado en un futuro distópico, güey, en el espacio. Y pues por eso te digo que se trató de hacer ciencia ficción, pero que conforme fue pasando la tecnología, el tiempo y todo, güey, pues lo descartaron los puristas-ish y dijeron, no, este libro es fantasía, güey. Pero como fue el que abrió la puerta, lo dejaron ahí, o sea, en ciencia ficción. Pero realmente esta es una película, este es un libro de fantasía. pero por el mismo amor, güey, se quedó como ciencia ficción. Está bien cura ese pedo, güey, de los puristas de eso. Pues te digo que esta película de Adam Sandler, pues es una fantasía la brava, güey, pero sí entiendo de dónde esté basada eso. Nomás quería comentarte. Por eso me llamó la atención, porque en la 1, güey, los puristas estaban de que no mames, pinche mamada, la pinche de un 1, güey, guácala, y basada en el pinche película pedorra de primera, güey, que pues grandes artistas, grande película cuando salió. Pero esta, la 1, está chafa, y lo que sale la 2 y todos, no mames. O sea, y ves los números de que tiene actualmente, o sea, son 10%, o sea, bueno, 12% de diferencia en los profesionales, de 80-92, y de la audiencia ni siquiera, creo que también son como 15 la diferencia, o 12. Y fue así de que, güey, también, güey, o sea, qué cabrón está, o sea, sí le fue muy bien la diferencia. Que está chido.
¿Ya la guachaste?
¿Qué? La tengo ya para verla en casa.
Híjole.
¿Está en calidad buena?
Sí, ya está en calidad chida para ver. Ajá.
Porque... Por eso
también. ¿Qué?
Yo, la 1 sí me gustó a mí, curiosamente. ¿Sí? Sí, no se me hace tan...
Pero mira, estás como el tono que la estás diciendo. Pues ya con esas...
No, es que... O sea, todo el género a mí no me gusta.
Ah, ok.
Entonces, para que me haya gustado, o sea, para decir que no está mala, está buen. O sea, no, pues es algo significante para mí.
Ah, porque no, perdón, no, género, déjame no. Te comento. No, está todavía en screener, no está chida.
Sí, sí, yo sé, porque a lo que voy es de que intenté verla. Y como la calidad está mala, pues no me convenció del mucho. No. Duré como casi la hora, yo creo.
Ah, la vi. La castro.
Entonces, sí me voy a esperar un ratillo a que salga.
Sí, no la vean screener
chida. Porque sí está. Ajá, porque sí. Eso me pasó, entonces me voy a esperar un ratillo a ver qué.
La que ya está, chavos, y pues pueden verla, es la de Madame Web, ¿eh? Está...
Ah, sí.
Güey, me dio risa que se rieron en los Oscars, güey. Estuvo bien cagado eso, güey. Que hicieron muchos chistes de Madame Web. Oh.
Bueno, oigan, ¿sirvió de algo la película?
Ya sé, chistes gratuitos. Si algo me pasó esta semana que me tuve que hice lo mismo que tú dijiste, Pollo, de que no mames, qué chingón, fue la serie de Shogun. Una vez más, gente recomendándola. Está en Star Plus. Shogun. En Estados Unidos creo que está en Hulu o en Disney. Neta, gente. Dénsela. Para este último episodio, el número 4. Bueno, cuando salga esto, tal vez esté el número 5. Pero para ver el 4, nomás así se las pongo, chavos. Paré la serie, le puse pausa. Me quedé un poco así como masticando la escena. Quise aplaudir, pero dije que oso aplaudir en la casa solo. Y continué viendo la escena. Está muy chingona la serie. Se las recomiendo una vez más. Shogun en Hulu en Estados Unidos o en Star Plus México.
Ok. Pero bueno, ¿qué va?
Ahora sí, a lo que yo fui a ver. Se platicó aquí el 11 de diciembre del 2023 una película de un nombre que aquí le tuvimos que cambiar porque pues también no queremos meternos en problemas, pero así se llama y tiene su razón de ser. Pero en este caso lo vamos a volver a decir de la misma manera. La Sociedad Americana de las Personas Afrodescendientes Mágicas. No, tiene su razón de ser y ya siendo respetuoso, la película se llama The American Society of Magical Negroes. Y lo padre de esto, lo fregón que lo ponen así muy, lo ponen en alto el nombre, es lo que significa. Y si Ave me hace el favor de poner los links en este cosa se llama chapter, capítulo, a la comedia, pues resulta que es un término que acuñó Spike Lee. No voy a decir el tema, pero les voy a decir por qué acuñó este nombre. Spike Lee dijo, cuando hay una persona blanca en la pantalla que tiene un problema emocional, un problema que no puede sobrellevar, entra automáticamente un magical negro a ayudarle a pasar esos problemas. Un ejemplo es The Green Mile. Y en el video que tal vez que espero que Abe ponga, dicen Green Mile, la película donde el magical negro le ayuda a tener erecciones a un blanco. Y yo, ok, no me acordaba de esa parte, pero ya después la vi y dije, ah, tiene toda la razón. Hay una de Will Smith con Matt Damon, donde Matt Damon es golfista y llega Will Smith y le ayuda a golfear mejor. Y dicen, ese es otro magical negro. Y es un momento así que dices tú, wow. O sea, son historias donde el protagonista claramente va a ser un blanco y va a salir su compañero afroamericano, donde él le va a ayudar mostrándole su sabiduría, güey. Que no se confunda con el típico también, un término muy común. ¿Cómo le llaman? El token. Pues sí se puede decir token, Abe. Tú que sabes más que nada, pues porque también es un término como de programación. ¿Qué puedes usarlo para todo?
Pues el comodín.
¿El comodín? Sí, pues vamos a decirlo. El comodín afroamericano. Que es así como que, ah, sí, mételo ahí para que cumpla.
Pero ese es de como más de cuota.
Ajá, algo como de cuota, pero siempre llaman el token black guy. Así como que, ah, sí, para que no falte.
Okay.
O sea, no se confunda con eso. Este tiene una razón de ser y es el sabio, es el maestro Splinter, güey, de una película donde el principal es un blanco.
Okay.
Tomándose en cuenta, esta película está muy, muy fregona. O sea, sale en esta película sale un chavo que me ha gustado lo que ha hecho, que se llama este chavo Justice Smith. Justicia Smith. No se confunda con ninguno de los otros Smith. Salió al principio y tal vez aquí lo puedan recordar como uno de los actores que salió en la serie Get Down en Netflix. También salió en Dungeons and Dragons. También salió en Jurassic World como Franklin y en Pokémon es Tim Goodman. Pero bueno, aquí el protagonista es este chavo y está muy chida. Tienen dos monólogos él y su maestro, en este caso, tiene también otro monólogo que es así de, güey, lo aplaudes, güey. O sea, está muy chida. Te hace ver un lado que no sabes tú de cómo está. Y pues también no nos pega al mismo nivel a los latinos, pero también se puede sentir así algunas personas. O sea, no te estaba yendo tan lejos. El simple hecho de que entre alguien a un Sanborns y que te empiezan a seguir, que a todos nos ha pasado. Ese güey, no mames, pero aquí ha llevado a un nivel estratosféricamente diferente. Así que sí está muy chida esta película. Se la recomiendo. La hacen ver de una manera, pues, comedia y fantasía, pero tiene un toque muy social muy chingón. Así que acaba de salir la semana en la que estamos grabando, o sea, la semana pasada cuando salió este podcast. Probablemente llegue aquí como en un mes, y tomando en cuenta el tipo de tema, tal vez no llegue al cine, pero si llega, les recomiendo que le echen un ojazo. Está suave. Por el tema, y pues ya sabe, la gente incómoda, le dieron 3.6. Pero está buena el mensaje social que esta tiene. Una vez más, la sociedad americana de los afrodescendientes mágicos.
Va. Ya me llamó. O sea, ya cuando explicaste por qué, ya suena más
Sí,
porque o sea, ya me dan más ganitas de verla, porque la verdad, pues no se me antojaba.
Sí, porque el nombre como que te saca un poquito de la vuelta, ¿no? Uh-huh. Cuando lo nombramos aquí en diciembre, yo incluso creo que la compartí y dije, pues se me hace que está tipo Harry Potter. Pero no, Far From the Truth, o sea, estaba muy alejado de eso y está padre. O sea, te digo, el tema está chido y hay unos par de monólogos que dices tú, güey, qué fuerte, qué chido que hacen esto. Y pues a chance vaya a haber algún tipo de spin-off. Que espero que sí, porque sí les quedó chida. Así que The American Society of Magical Negroes.
Va que va.
Vale.
Nice.
Y ahora sí, ¿cómo estuvo su semana, chavos?
A punto de terminar.
Ya sé. No, ahí les va, nomás rápidamente. Qué horrible es cuando no tienes televisión local. ¿No les ha pasado, chavos, que no tienen televisión local? Y dices tú, demonios, ¿por qué nomás estoy pagando por un servicio de streaming chafa?
Chale, es que yo tengo mucho, mucho año. O sea, yo viví más de un año sin televisión. Entonces, como que ya me acostumbré. Aunque ahorita tengo, pero no es como que muy común que la encienda.
Crucé al otro lado del charco para echarme unas cervezas mientras estaba los Oscars. Y para poderlo sintonizar, pues claramente lo podías poner en ABC, que es una cadena americana. Dije, ah, pues sí, claro, pues todos tenemos ABC. Excepto donde estábamos. Pues la tele es súper inteligente, güey. Tan inteligente que dice, ja, cosas del aire, pff, pobres. Yo puro Smart TV.
Entonces tú tenías un monitor.
Ajá.
Una compu.
Básicamente. ¿Sí? Y de que, güey, no podíamos ver televisión abierta. Y pues estábamos viéndolo así como que en partes. Bajábamos streams que estaban rotos en YouTube. O sea, no, horrible. Hasta que se nos ocurrió ir a otra de las series que teníamos ahí. Dijimos, vamos a ver. Y mira, aquí está en YouTube TV. Pero era como un... como gratis, así como que pues porque están los Oscars, te los vamos a poner gratis. Ya, qué chido. Vamos a verla aquí. Y sí, está muy padre. Todo, puedes hacerle rewind, puedes ponerlo en vivo. Está muy chida. Ok, tomando eso en cuenta, dije yo, qué padre. O sea, ¿cuánto saldrá? Porque dije, pues si está funcionando, pues hay que pagarlo, ¿no? Güey, la televisión por cable estaba muy cara en sus tiempos. Por eso empezaban a sacar todos los productos. La famosa palabra de cortacables, cord cutters, ¿no? Dijimos, ya, de hecho lo dijimos. Y aquí creo que Pollo estuvo en una discusión que hicimos en Twitter. De decir, güey, qué cabrón. Y disculpa que ya estamos al final de esto. Ya podemos deshilarnos un poco. Qué cabrón que cuando empezamos este podcast, me acuerdo que aquí lo platicamos nosotros y que dijimos, güey, qué chida, güey. O sea, ya están las al principio de este podcast. Estamos hablando hace, ¿qué tiene? ¿Ya 6 años?
Va para ahí.
Ajá. Que dijimos, qué chida, güey. O sea, ya tengo una plataforma que pues puedo ver esta plataforma y aquí voy a ver todo y ya. O sea, ya no necesito tal. Ahora sí quiero una tienda de pirata, güey. No, nomás tomó 6 años para que lo rompieran, para que se metieran con mis plantas, güey, y lo echaban a perder, güey. O sea, güey, pues te cortabas todo, güey, te quedabas con las cosas pues, legales, güey. O sea, ve, güey, diciendo la palabra cosas legales que pagabas y dices, estoy súper a gusto, güey. Y pues ya te olvidabas del cable que al menos en Estados Unidos era muy caro y pues también aquí, honestamente. O sea, servicios de cable de $1,000, güey. Que dices tú, güey, no manches, güey. Para tener unos canales premium y un chorro de relleno. Se me ocurrió ver el precio de YouTube TV, güey. Uno pensaría, pues, güey, es YouTube, güey. Pues está chida. Hay que tener el precio más económico. Güey, $70 el mes. Wey. O sea, ¿cómo? Okay.
No, sí.
No manches, güey. O sea... perdón, pero se me hizo muy, muy caro. Digo, nosotros claramente aquí, pobremente, pues vivimos en México y está muy caro. Claro que la gente haya de decir, ay, no manches, $70 más barato que inserte nombre de compañía de cable. Pero honestamente se me hace caro, güey, para hacer quote unquote cord cutter.
Sí, la verdad, sí, $70, pues, es
73, güey.
Es que tiene sus ventajas, o sea, porque pues si te pones así ya a verlo, pues puedes ver tele en cualquier lado. O sea, si lo ves como eso cuesta el cable de televisión en casa, sí está muy caro. Pero si estás en la fila del banco y estás viendo, bueno, en la fila para pagar la luz y estás viendo la tele, pues sí está chido, creo yo. No sé. Que de todas maneras está caro, pero o sea, es que ya es streaming de TV, televisión abierta, porque no es un servicio de streaming, es la TV abierta por internet, ¿no?
Sí, sí, o sea, sí, son 100 canales plus y tienes un chorro de cosas, o sea.
Y lo que dices de bueno, es que no sé, en las tengo.
Todo lo puedes, todo le puedes hacer para atrás, o sea, y para enfrente, güey.
Ajá, las grabaciones o no sé.
Puedes irte para atrás, pero pues, claramente no para enfrente. Llegas al punto de que llegas en vivo y listo. O sea, es todo en un vivo, todo está en vivo, pero tienes forma de poderlo regresar.
Eso a lo mejor.
Y si hay algo que tiene, que te gusta, como el típico DVR, lo tiene, güey. O sea, si sale la película de Matrix 1, güey, por favor, grábamela.
Sí, pues y... sí, eso está llamativo, pero pues digo, yo no pagaría por a lo mejor un servicio de esos.
Porque luego, es que está cura, ¿no? Porque si ya vives allá, güey, pues hay que comparar, ¿no? O sea, que si está, no sé, vamos a decir nombres así random. Si está Spectrum, si está AT&T, dices tú, ah, a ver cuánto está Spectrum con 100 canales y comparar los canales que están y vamos a ver los de acá. Pues me quedo con este. Pero, güey, o sea, me quedé pensando como la... You were the chosen one.
Nah.
Así, o sea, güey, YouTube, tú eras para el que iba a tirar paro, pero... Pues, güey, $70, güey.
Ah, pero son cosas diferentes. ¿Cómo? O sea, literal, estás viendo tele, güey. O sea, no estás viendo YouTube. Entonces, pues, se volvió el enemigo, igual que todos los demás.
Exactamente. Están disfrazados.
O sea, la palabra YouTube ahí está de más.
Sí,
como si les gustara el dinero,
como si necesitaran dinero. No te creas, nada. Pues ahí está, así está la cosa. De que sí me llamó mucho la atención eso, y pues fue de güey, o sea, está cañón. Y pues ya nada más para agregarle, no me acuerdo si ya fue en México, pero al menos en Estados Unidos ya se puso tonto Amazon. A ver, ¿tú sabes de eso?
Ni idea.
Amazon Prime, que ya te puso. Que ya te ponen anuncios.
Ah, pues sí, aquí lo habíamos platicado del aumento de precios.
Pero que... ya lo aplicaron, ¿verdad? Aquí en México también.
Sí, el 1 de enero, fíjate, del 2024, episodio 345, platicamos sobre el aumento de $3 de Amazon que iban a ponerle al servicio de Prime si no quería comerciales, porque ahora pues ya tiene comerciales. Y pues ya nos cayó la voladora, 50 pesitos en México. Usted decide.
No se hace mal, pero pues no está chido tampoco.
Pero tampoco se hace bien.
Pero no, gracias. Porque vos, digo, creo que es del... Ahorita estoy usando más Netflix. Me puse a ver Doctor House, episodio 1, temporada 1. Empecé a verla. Entonces Amazon Prime ni lo voy a tocar en meses.
Yo creo que el punto de quiebre va a ser qué tipo de comerciales pongan.
Si ponen acá comerciales pelados.
Pago el doble.
Pero para que los dejen.
No, sí. Porque lo más seguro es que nada más sea... O sea, si es como ahorita que te ponen de recomendaciones de series de televisión que ellos tienen o programas, películas que ellos tienen, pues no me llamo.
Te sale ahí un anuncio de...
Si me sale algo
ya... Verdes.
O tararara, ta, 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 dices, no, ya va.
Sí, ese es el problema.
Sí,
sí, sí. O sea, le andas huyendo de eso, ¿no?
Sí, si se prostituye a ese grado, ya va.
Bueno, ahora sí, chavos, ¿algo que quieran agregar a este bello podcast aparte de mi odio por los servicios pagados?
No, ya con el tiempo invertido suficiente. Gracias a todos por habernos acompañado, señor Estrada.
Mi fecha de nacimiento es el 1 de junio del 72.
010172.
Sí, exactamente.
Estás muy conservado, vato.
Ah, ya ven.
Y eso fue todo. Este fue el Nordcast 356. Gracias por escucharnos. Yo soy Fofo Rivera. Adiós, adiós.